Buenas tardes. Para mí es muy gratificante estar aquí. Compartir esta mesa con dos personas que fueron directoras de escuela cuando yo estudiaba, Rosa María y Laura, y luego todas profesoras mías. Ellas son responsables de mi formación acá, ¿verdad? Así es que lo que diga hoy es producto histórico, construido colectivo. Eso es muy importante. Y sobre todo tener la posibilidad de compartir algunas cosas que pasaron y que tendrán que ser necesariamente continuidades, porque hay 59 años adelante de avances y retrocesos que me tocó vivir a mí después en un periodo tan corto de 4 años. Corto, pero muy intenso, eso se los puedo decir. Yo en ese periodo quiero hacer un reconocimiento público a la profesora Ana Ruiz, que fue mi paño de lágrimas cuando fui directora. Era la persona a la que yo acudía con todas las vicisitudes que me presentaban, porque las direcciones de escuela tienen grandes gratificaciones, pero también tienen sabores amargos de vez en cuando, y hay que compartirlos. La parte de compartir es fundamental, y eso a Ana siempre se lo voy a agradecer, que siempre estuvo abierta a escucharme en mis buenas y en mis malas. Bueno, cuando yo llego a la escuela, llego en una condición muy interesante. Después de un proceso de autoevaluación, entonces se orienta una transformación en la escuela técnico-operativa, evidentemente. Con un presupuesto de 300 mil colones y 23.5 tiempos. Yo no sé cómo hicimos. Ahora que lo veo a la distancia, no sé cómo avanzamos, porque los recursos eran insuficientes, muy insuficientes, y la tarea era ardua. Por eso me voy a dar a la tarea de señalar los aspectos técnico-operativos, porque quitan mucho tiempo y de alguna manera también desgastan. Todo lo que fue relacionado con el proceso de autoevaluación para la reacreditación de 2005, la autoevaluación número 12ª, que ha realizado la escuela en ese campo. No voy a entrar en los detalles porque ya las compañeras lo dijeron, que marcan rupturas muy interesantes en el proceso autoevaluativo de la escuela. Continuidades en lo que es la planificación estratégica, con sus actividades de evaluación, planificación y seguimiento, con informes anuales, semestrales, que dieran cuenta de la mejora, que así lo decidió la asamblea de escuela, el informe de gestión de dirección, los planes anuales, los planes estratégicos y plan de mejora. Esta ha sido una cultura institucional que es ejemplo en la Universidad de Costa Rica y así es reconocido. La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que siempre hemos tenido un avance importante y una trayectoria importante, y también así se reconoce. Los procesos descentralizados de matrícula con sus altibajos, y los estudiantes lo saben, pero con la mejor y mayor voluntad que hacerlo bien, sobre todo, ¿verdad? Los procesos, la política de contratación de docentes de acuerdo con las áreas significativas, en donde tuvimos importantes aciertos, pero también desaciertos. El desarrollo del personal docente, que ahí también avanzamos bastante, muchísimo, diría yo. En la capacitación docente, en cursos en donde los profesores estuvieron 80 horas presenciales y prácticamente el 81% de las y los docentes en propiedad y interinos asistieron, eso es un logro. Y también logramos que el 70% del personal interino realizara estudios de posgrado. Eso también marca un gran esfuerzo personal y colectivo en toda la escuela. Los procesos de selección de centros de práctica, que son los que están y las que están en docencia saben lo arduo que es, aunque aquí tenemos una ruptura a la inversa, y es que desde el 2000 se suspende la evaluación de centros de práctica y a la fecha no se han vuelto a recuperar esas evaluaciones que son tan importantes y que las hacíamos antes del 2000. La participación en ferias vocacionales y que además, como somos expansivas y expansivos, las ampliamos a Limón y a Punta Arenas. Las tardes típicas no las dejo porque han sido espacios de convivencia y los espacios de convivencia son fundamentales. Los informales son fundamentales. Muchas de las grandes decisiones se construyen en espacios informales. Las y los docentes, aquí hay otra continuidad trágica, que las y los docentes de las oficinas de currículo continúan sin teléfonos, sin computadoras, sin acceso a la web, de internet, de eso, y todavía me fui en el 2005 y no lo pudimos lograr. Se continúa sin un programa de incentivos para el personal docente administrativo. Esto es 2001-2005, ¿verdad? Y además, algo muy importante es que logramos continuar un trabajo de posicionamiento de la escuela, porque siempre lo ha tenido, pero también lo reafirmamos en el ámbito nacional e internacional. Tenemos como hicimos asesorías para el PNUD, para la UNICEF, para la OPS, para instituciones públicas como Adaptación Social, Poder Judicial, PANI, Ministerio de Educación, Caja de Seguro Social, y algo importantísimo es para instancias universitarias, la Vicerrectoría de Acción Social, COFLAO y el CEA. Nosotros íbamos a formar y a capacitar docentes de esta universidad en planificación y evaluación. Siempre lo tuvimos generalmente a cargo algunos profesores, entre ellos Lorena y ahorita ya no recuerdo quién más. Otra continuidad que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta también para futuros procesos que desarrollemos es la evaluación del impacto de los trabajos comunales universitarios y la extensión docente. En esto quisimos avanzar, pero lamentablemente no contamos con el apoyo suficiente de las personas que eran responsables de hacer esa tarea. Y como decían las compañeras anteriormente, Emilia, sobre todo Emilia, el posicionamiento de nuestra escuela y de nuestras reflexiones en el ámbito mundial y latinoamericano se da por medio de la página web de la Biblioteca Virtual y el Boletín Sura. Y esto es un reconocimiento al profesor Marcos Chinchilla. También la participación en muchas actividades nacionales e internacionales. En el periodo se realizaron alrededor de 157 participaciones en actividades nacionales e internacionales, más o menos 50 internacionales y más de 100 nacionales. Eso es en la parte técnico-operativa. En la parte teórico-metodológica, aquí iniciamos algunas estratégicas, porque como decían las compañeras que me antecedieron, se han dado procesos históricos sostenidos en este sentido. El fortalecimiento de la línea de teoría y método de trabajo social es la principal tarea que se propone la Comisión Currículo. Y no es una tarea solo para la reforma del 2004, sino que es una tarea que se ha sostenido por años. Pero que yo recuerdo, porque fui parte de esas vivencias, es las discusiones epistemológicas, como bien lo señalaba Ana, en 1995. Me acuerdo Chomogo, ganado del otro lado, ya Pablo Baudín, y no me acuerdo de otros lugares, con expositoras como Laura Guzmán, Ana Lucía Fonseca y Gerardo Mora. También tenemos la introducción de los primeros textos del trabajo social crítico brasileño en el 2000, en el curso de teoría y métodos de comunidad. Ahí es la primera lectura donde se comienza a ver bibliografía brasileña. También en el 1997 fue el Congreso Estudiantil, que marca también una ruptura importante en el sentido de que hay una participación en la organización muy eficiente de las y los estudiantes en ese congreso y que lamentablemente no hemos podido señalar como una continuidad, ¿verdad? Porque lo hemos dejado de lado. Y en el 2001-2005 la comisión currículo se continúa haciendo, en la comisión currículo se continúa haciendo el análisis del debate teórico del trabajo social crítico brasileño y sobre todo hablando de la ontología como una categoría de análisis, diríamos. Esto se ve favorecido por la presencia sostenida de agentes o académicos internacionales. Tenemos a Carlos Montaño en 1995, a Yolanda Guerra y Carlos Montaño en 1997, a Yamamoto, Montaño y Parra en el 2004, y del trabajo social crítico argentino a Layón y Rosas en el 2004. Eso es lo que yo puedo recordar. Probablemente hay más aportes en este sentido y escapan a mi memoria. También algo muy importante es las pasantías de los y las docentes en el extranjero, la asistencia a seminarios y congresos internacionales, que en este periodo se abrió una posibilidad para 18 profesores para que pudieran tener acceso a esas posibilidades. Y también tenemos como otra continuidad las modificaciones parciales al plan de estudio, ya que yo puedo dar cuenta de la del 93, que entré a la escuela en el 91, entonces la del 93, la del 95 y la del 2004. Y en todas se habla de la integración de la investigación, la acción social y la docencia, y tenemos experiencias exitosas como la experiencia vivida en San Carlos por Ivette y por Emilia y sus estudiantes. La consolidación del programa de estudio independiente, la participación de las y los estudiantes en las reformas del plan de estudio, eso es muy importante. Han tenido una importante participación en estas esferas. Puedo citar en el 95 a Carlos Magno, a Kenneth, a Freddy, a Mariela, a Carolina, entre otros. En el 2004 a Andrea, a Daniel González, a Jaime, a Liliana Monge, a Florinda, ya no recuerdo más. También tenemos algo que la escuela ha tenido una vigencia o ha tenido dentro de sus proyectos como algo fundamental y es su proyección en el ámbito latinoamericano. Y tenemos como una continuidad que la participación de las directoras en ALAEX. Tenemos a Clorisabela, a Lorena, a Cecilia Vega, a Marta Picado y Lorena en la Junta de Reestructuración de ALAEX también, ¿verdad? Eso se da en el mismo periodo. En el campo o en la dimensión ético-política, la continuidad es un alto compromiso social y político mostrado especialmente por las y los estudiantes del 2000 al 2005, la lucha contra el combo del ICE, la lucha contra la reforma de las pensiones, la lucha de Bambusal, las manifestaciones de la nueva guerra, la lucha ganada en contra de la ILEA, las luchas en contra del ALTA y las luchas en contra del TLC. Y también como una continuidad es el fuerte acercamiento al Colegio de Trabajadores Sociales, que siempre lo ha mantenido. En las rupturas que tenemos la evaluación externa, hemos tenido procesos de autoevaluación, pero hasta en el 2001 se da la evaluación externa y en el 2005 ya le toca a Lore la segunda evaluación externa. La acreditación, como lo señalaba la profesora Emilia y Ana, la ejecución del plan de mejora 2001-2005 y sobre todo el proyecto educativo institucional que se gesta a partir del 2001 y la reforma a la estructura orgánica de la escuela que se gesta en el periodo 2001-2005, pero que le va a tocar ponerla o implementarla a la profesora Lorena, que es una estructura orgánica basada en los desafíos del contexto. También tenemos como ruptura los programas institucionales, el Tridena es un ejemplo de ello. También la parte que tiene que ver con infraestructura, y esto que lo voy a referir, la red TIMA, el intercambio de estudiantes, tanto a España, México, Chile, Kansas, King's College y la Western, y la Universidad de Western en Canadá. El programa de educación continua con 23 cursos abiertos, el convenio interuniversitario, la primera vez que ocurre en nuestra escuela, de la Universidad Nacional y la UCR, con el trabajo de licenciatura en Pérez de León. Y otra ruptura fue la publicación de libros de texto desde la escuela. Se publicaron 7 libros de texto y 8 artículos de revistas nacionales del colegio y de la Facultad de Ciencias Sociales. Desafíos. Si bien es cierto, la primera autoevaluación nos lleva a una ruptura, nos lleva a una reflexión hacia lo técnico operativo. ¿Por qué no solo técnico operativo? Porque era lo más débil en ese momento. La escasez presupuestaria, la escasez de recursos humanos, lleva un replanteamiento hacia ahí. Y sobre todo la mejora de infraestructura, de equipo de cómputo, todo lo que es la logística para ejercer una excelencia en la docencia. Entonces el plan de mejora 2001-2005 tiene un énfasis técnico-operativo. En la autoevaluación del 2004-2005, que da pie a la acreditación que se recibió este año, ahí hay una ruptura, porque la autoevaluación se dirige al componente teórico-metodológico y de alguna manera a la parte ético-política, pero todavía no está tan trabajada esa parte. Entonces, nuestro plan de mejora para el 2005-2014 es un plan de mejora que se orienta a lo teórico-metodológico. Eso es un avance, es un gran avance, porque nosotros no nos podemos quedar o descansarnos solo en lo técnico operativo. O sea, lo técnico operativo es importante en tanto soporte, ¿verdad? Pero también hay que irlo pensando en la parte de consolidar el debate y la reflexión teórico-metodológica. Entonces, los desafíos serían, primero, el fortalecimiento de la investigación. Los medios están planteados que integran la investigación, la docencia y la acción social desde la investigación. Este es un reto que le tocará a la próxima administración. La construcción de una política de publicaciones es urgente, porque la publicación es fundamental en lo que es la acreditación de una unidad académica. La evaluación del impacto de la acción social y la investigación. El no enfrascarse en los aspectos técnicos e instrumentales, superar esa parte. Mantenerla, pero además superarla, continuar el debate y la reflexión teórico-metodológica, sobre todo en los talleres y en las prácticas, e iniciar el debate en los aspectos ético-políticos. Ahí está un gran desafío que debemos continuar, porque participamos, sí, con una gran vehemencia y un gran compromiso político, pero la discusión ético-política está por desarrollarse. Muchas gracias.